Bueno, normalmente un simple error de tipeo no pasa de una leve molestia. O sea, un correo enviado a la persona equivocada o un clic desatinado en un menú desplegable se corrige con un par de disculpas y digamos la vida así.
Exacto, no es el fin del mundo.
Claro, pero el panorama cambia radicalmente al entrar al mundo de la contabilidad fiscal. Y muy especialmente en la parametrización de sistemas ERP, esos softwares de planificación de recursos empresariales.
Sí, hay un clic mal dado, es otra historia.
Totalmente. Ese pequeño clic en el maestro de materiales de un ERP desencadena un efecto dominó masivo y la trampa más común, especialmente en el complejo contexto tributario venezolano que estamos analizando hoy, está en una línea finísima. Me refiero a la diferencia entre clasificar una operación como no sujeta y una exenta del IVA.
Es que un error ahí, digamos, resulta en multas exorbitantes, cuentas congeladas o, en el peor de los casos, la paralización total de las operaciones de una empresa.
Wow, o sea, literal te apagan el negocio.
Literal. Y a simple vista, claro, para alguien fuera del departamento de finanzas, debatir si algo está exento o no sujeto parece pura semántica, un tecnicismo inofensivo.
Ajá, como un debate de abogados.
Exactamente. Pero en la realidad de una auditoría de alto nivel, esa distinción es el pilar que sostiene toda la estructura contable de una corporación. Si tienes un fallo en esa base, todo el edificio fiscal se te viene abajo.
Es súper delicado y por eso el objetivo de nuestro análisis de hoy, actuando un poco con esta visión de consultoría tributaria de nivel Big Four, es proveer a los equipos contables de herramientas clave, especialmente a esos colegas contadores públicos que, digamos, recién se gradúan o tienen poca experiencia práctica.
Claro, los que se enfrentan por primera vez a parametrizar un sistema de estos.
Exacto. Queremos darles las herramientas conceptuales y técnicas para blindar ese sistema. Pero a ver, para entender por qué un software robusto colapsa y genera alarmas fiscales ante un error de clasificación, tenemos que ir a la raíz jurídica, a la anatomía de lo que en derecho tributario se denomina el hecho imponible.
Ese concepto es clave. Básicamente, el hecho imponible es el corazón de cualquier impuesto. O sea, es esa situación específica, esa fotografía que el legislador imaginó al redactar la ley, que origina la obligación de pagar un tributo.
La condición de origen, por así decirlo.
Exacto. El Estado dice que si ocurre este evento específico, nace la obligación tributaria. Y aquí es donde entra la primera figura que mencionaste, la operación exenta.
Ajá, hablemos de esa primero.
Fíjate, la venta de ciertos alimentos de la cesta básica o, no sé, la prestación de un servicio educativo. Según el artículo 18 de la ley del IVA, esas cosas encajan a la perfección en esa fotografía del hecho imponible. Es decir, es una venta de un bien o un servicio oneroso.
O sea, la obligación de pagar el impuesto nace efectivamente.
Nace, sí. Sin embargo, el legislador interviene por un motivo de política económica o social y decide dispensar el pago. Te perdona el cobro.
Claro, a mí me gusta usar una analogía para visualizar esto de la operación exenta, sobre todo para quienes nos escuchan y apenas están entrando en el tema.
A ver, cuéntame.
Haz de cuenta que es como ir a un restaurante de lujo. Un comensal llega, se sienta, pide el menú de degustación completo. Disfruta de la cena y el evento transcurre con total normalidad.
El consumo ocurrió.
Exacto. Pero al momento de pedir la cuenta, el dueño del restaurante, por el motivo que sea, se acerca y dice que la casa invita. La cuenta está perdonada. O sea, los ingredientes se gastaron, el servicio se dio, pero se otorgó un perdón sobre el pago final.
Me encanta esa analogía. Y fíjate que marca el contraste perfecto con la operación no sujeta, que es donde reside el verdadero abismo conceptual que confunde a tantos analistas.
Porque la no sujeta es otro universo, ¿verdad?
Totalmente. Una operación no sujeta nace y vive completamente fuera de la órbita del hecho imponible. O sea, el legislador, al momento de crear la ley del impuesto, nunca, pero nunca, tuvo la intención de gravar esa acción.
Ni siquiera se le pasó por la mente.
Para nada. Al no existir hecho imponible, es como dices, un universo paralelo. No hay obligación y tampoco aplican las mecánicas de deducción.
Siguiendo entonces con la lógica de mi restaurante, la operación no sujeta sería una persona que simplemente pasó caminando por la acera de enfrente.
Exactamente.
O sea, nunca cruzó la puerta, nunca vio el menú, jamás se sentó a la mesa. No es que el dueño le haya perdonado la cena, es que esa persona ni siquiera fue un comensal en primer lugar.
es que son naturalezas radicalmente distintas. Y el peligro surge cuando, en la práctica contable diaria, un analista junior mira una factura. Nota que el impuesto a pagar es cero y decide que da lo mismo en qué columna del sistema se registre.
El clásico, bueno, cero de un lado y cero del otro, la matemática no cambia.
Exacto. Piensan que el resultado final es el mismo.
Pero, a ver, espera un segundo. Detengámonos ahí porque creo que esa es la duda universal frente a este tema. Y quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí.
¡Adelante!
Si al final del día la empresa no le va a transferir ni un solo céntimo de IVA al Estado en ninguno de los dos escenarios porque ambos dan cero,
ajá,
¿por qué el sistema automatizado del fisco, este robot fiscal del CENIAT, desata el caos por equivocarse de columna? Digo, si el resultado en la declaración es idéntico, ¿no es una reacción exagerada del algoritmo?
Es una excelente pregunta y es el malentendido más común. El error radica en pensar que la autoridad tributaria solo audita el monto final a pagar.
¿Y qué más miran entonces?
Lo que vigilan estos algoritmos fiscalizadores, este famoso robot fiscal, es la proporción interna de las operaciones de la empresa, específicamente algo llamado el coeficiente de prorrata del crédito fiscal.
Uy, la prorrata. Tenemos que desmenuzar el mecanismo de esa famosa prorrata porque creo que ahí es donde la matemática de la empresa realmente se rompe, ¿no?
Sí, ahí es donde duele. La mecánica funciona más o menos así. Las empresas pagan IVA cuando compran insumos y la ley les permite usar esos pagos como un crédito a su favor para, digamos, descontarlo del IVA que cobran cuando venden.
Un cruce básico de impuestos.
Exacto. Pero si la empresa vende productos gravados y también productos exentos, la ley le dice que no puede deducirse el 100% de sus créditos. Solo puede deducirse una proporción matemática. Esa fracción es la prorrata.
Entiendo. O sea, es un porcentaje basado en cuánto vendes de cada cosa.
Así es. Entonces, si un analista toma un montón de operaciones no sujetas, que no deberían estar en ese cálculo, y las mete por error en la bolsa de las exentas, está inflando artificialmente una parte de esa ecuación.
Claro. Lo altera todo. Pensémoslo, no sé, como una receta de panadería muy estricta.
A ver.
La fórmula requiere una proporción exacta de harina, que serían nuestras operaciones gravadas, y de agua, que serían las operaciones exentas. El panadero calcula el tamaño de la masa basándose solo en esos dos ingredientes.
Tiene sentido.
Pero de pronto alguien arroja un balde de arena a la mezcla. La arena aquí representa las operaciones no sujetas. O sea, la arena no es ni agua ni harina, no pertenece a la receta en lo absoluto. Pero al echarla ahí adentro, altera el peso total, y la proporción original se destruye por completo.
Es una imagen súper gráfica y muy precisa.
Y el algoritmo del CENIAT detecta inmediatamente esa arena en la receta, esa distorsión. Al ver que se declaró una operación no sujeta en la casilla equivocada, el sistema no asume que fue un simple desliz administrativo de un contador cansado.
¿Qué asume el robot entonces? La presunción del software es que la empresa está manipulando maliciosamente la base de datos para alterar a su favor ese coeficiente de deducción. O peor aún, que está ocultando operaciones gravadas disfrazándolas de exentas.
¡Wow! Asume mala fe de entrada.
¡De entrada! Y la reacción del sistema no es enviarte una notificación amable. Activa multas masivas que oscilan entre el 100% y el 300% del tributo presuntamente omitido.
Es una locura.
Y además, abre la puerta a cierres temporales de la empresa por incumplimiento de deberes formales. Literalmente, el sistema rechaza tus deducciones legítimas.
Sabiendo que el castigo es tan severo, tan desproporcionado si se quiere, la prioridad pasa a ser la construcción de defensas sólidas desde el día cero, ¿no? Y es aquí donde la parametrización del ERPE, del software contable, deja de ser un tema meramente de sistemas y de IT.
Totalmente.
Se convierte en, no sé, el chaleco antibalas del contador.
Es que el profesional de las finanzas tiene que empezar a pensar como un arquitecto de bases de datos. Ya no eres solo alguien que hace asientos contables.
Exacto. El rol ha mutado muchísimo.
Mucho. Para blindar el proceso y evitar que un simple despiste humano llegue a la declaración final, la ficha del producto o el maestro de artículos dentro del software exige una configuración de tres dimensiones inflexibles.
Ajá. Hablemos de esas tres dimensiones, porque esto es vital para la gente de implementación. La primera de esas dimensiones, según la guía que estamos analizando, es un campo de naturaleza booleana, un concepto que viene puramente de la programación, que se llama es grabable.
Y la lógica booleana no admite ambigüedades. O sea, o es verdadero o es falso. No hay un término medio. Si el departamento técnico determina que un artículo o servicio es no sujeto, ese campo en el sistema tiene que fijarse irrevocablemente en falso.
¿Y qué hace ese campo falso en la práctica?
Esa simple acción bloquea por completo la capacidad del software de calcular o proponer la adición de IVA en esa línea de facturación. Se elimina de tajo, la posibilidad de que el usuario cometa un error matemático al cargar el documento.
Es fascinante ver esta mutación en el perfil profesional. O sea, estamos hablando de traducir los artículos de una gaceta oficial con toda su densidad jurídica y su lenguaje complicado a código binario.
Literalmente.
La ley convertida en verdadero o falso.
Es que así tiene que ser. Y eso nos lleva a la segunda dimensión de esta configuración, que es la justificación fiscal.
Claro, el porqué de las cosas.
Exacto. No es suficiente con que el cálculo del impuesto arroje un cero. El motor de base de datos exige saber el motivo legal de ese cero. El sistema debe presentar, digamos, una lista desplegable donde el analista esté obligado a seleccionar un argumento explícito.
O sea, no lo puede dejar en blanco.
No, el sistema no lo dejaría avanzar. Tiene que elegir opciones como artículo 18, exención o no sujeción doctrinaria. Así se le entrega el respaldo legal a la máquina.
Entendido. Y la tercera pieza de esta arquitectura es lo que en la guía llaman el enrutamiento del libro. Que, a ver, suena a logística de almacén, pero en realidad es el mapa por donde viaja el dinero virtualmente, ¿cierto?
Así es. Define el destino final del dato. Controla a qué columna precisa de los libros de compras o ventas va a ir y a qué casilla específica de la forma 30, que es el formulario electrónico de declaración, va a viajar ese monto.
Me imagino que los caminos están separados.
Totalmente. Una operación no sujeta jamás puede viajar a la casilla de ventas exentas. De hecho, la técnica fiscal establece que si el portal electrónico de la autoridad no tiene una casilla expresa para informar operaciones no sujetas, esos montos simplemente no se reportan en la plataforma.
¿Desaparecen del radar del CENIAT?
Exacto. Su control se mantiene estrictamente en conciliaciones y papeles de trabajo internos de la empresa.
Claro. Y a todo esto se suma el requisito visual. Porque la normativa exige que, aunque la línea de facturación no lleve un recargo de impuesto, debe imprimirse visiblemente la frase «no sujeto» justo al lado de la descripción del artículo.
Un detalle en papel que te previene de muchísimos dolores de cabeza en una fiscalización.
Sí, totalmente. Ahora, todo este andamiaje tecnológico es fundamental. Es robusto. Pero tiene una vulnerabilidad enorme. Hay un dicho muy antiguo en informática que dice que si entra basura, sale basura.
Uf, el famoso garbage in, garbage out.
Ese mero. O sea, el software más sofisticado del mundo va a obedecer ciegamente. Si el analista humano que está frente al teclado clasifica mal la naturaleza comercial de la transacción porque simplemente no comprende la norma, el blindaje electrónico es completamente inútil.
Es que de nada sirve un sistema perfecto si quien mete los datos no sabe lo que hace.
Lo que nos lleva al terreno de la práctica pura y dura. Aterrizar toda esta teoría pura en el día a día de un departamento de cuentas por pagar. La guía muestra que la casuística es infinita y hay escenarios cotidianos que resultan sumamente contraintuitivos.
Sí, hay cosas que a simple vista parecen una cosa y legalmente son otra.
Exacto. Explorar ejemplos reales, esta matriz transaccional de la guía permite despejar un poco esas zonas grises.
Bueno, fíjate, un escenario clásico que genera confusión constante es la desincorporación y venta de activos corporativos. O sea, la diferencia entre vender bienes inmuebles y vender chatarra industrial. Tributariamente hablando, la diferencia es abismal.
Tomemos el caso de una corporación que decide vender un galpón industrial. A ver, es una estructura pesada, ya está totalmente depreciada en los libros contables, es un bloque de concreto, básicamente.
Bueno, esa venta es, por definición, una operación no sujeta al IVA. El basamiento es que la ley del impuesto en Venezuela está diseñada para gravar la enajenación de bienes muebles corporales. Y un galpón es la definición misma de un bien inmueble.
No lo puedes mover.
Exacto. Su naturaleza lo ubica fuera del radio de acción de este tributo específico. Evidentemente, claro, esta transacción genera otro tipo de impuestos sobre la renta, tasas de registro y demás. Pero a nivel de IVA, es invisible.
Ah, claro, porque la clave está en el concepto de mueble, o sea, algo que se puede mover físicamente de un lado a otro. Un galpón está anclado a la tierra. Suena súper lógico de tan simple que es, pero la trampa viene en el siguiente paso.
Ajá, a ver.
Esa misma empresa hace una limpieza en el terreno de al lado y decide vender toneladas de metal oxidado, vigas viejas, piezas de maquinaria inservible. O sea, venden todo como chatarra.
Y el instinto de muchos analistas, sobre todo los nuevos, es pensar que como es basura industrial, material de desecho, y no es el producto principal de la empresa, pues tampoco lleva IVA. Y lo marcan como no sujeto.
¿Y qué pasa ahí?
Es un error que cuesta carísimo. La chatarra sí cumple con la definición de un bien corporal mueble, físico. Se puede trasladar de un sitio a otro en un camión. Por ende, su venta está sujeta y gravada.
Siempre.
A menos que exista de manera transitoria algún decreto presidencial de exoneración por motivos ambientales o de fomento al reciclaje. Pero sin ese decreto explícito, facturar chatarra como no sujeta te levanta una bandera roja inmediata en cualquier auditoría del CENIAT.
Hay que tener un cuidado extremo con el instinto, entonces. No te puedes fiar del sentido común. Y si nos movemos de los bienes físicos a la economía digital, el panorama se pone aún más denso. Hablemos de los criptoactivos.
Uy, ese es un tema caliente.
Sí, la protección del flujo de caja corporativo mediante criptoactivos, específicamente adquiriendo stablecoins como el USDT, es una realidad innegable hoy en día en muchísimas empresas.
Y el debate interno en las áreas contables suele ser muy intenso sobre cómo registrar exactamente la compra de esos USDT. Jurídicamente, y esto es muy importante, la adquisición de criptoactivos de este tipo se considera no sujeta.
¿Por qué? O sea, ¿estás comprando algo? No.
Porque la doctrina establece que esta clase de activos digitales, cuando se usan como mecanismo de refugio fiduciario ante la devaluación, no se catalogan como una mercancía consumible. La empresa no está comprando inventario para revenderlo en el curso ordinario de su negocio. Está efectuando, digamos, un resguardo de valor financiero.
Ya, es como guardar el dinero en otra denominación. No es una compra comercial. Y fíjate que conectado con este manejo de divisas y refugios financieros está el asunto del diferencial cambiario.
Ese es otro dolor de cabeza en los cierres contables.
Total. Cuando una empresa liquida una deuda con un proveedor en dólares y debido a la fluctuación constante de la moneda, registra una pérdida contable por esa diferencia cambiaria. O sea, uno se pregunta, ¿cómo se procesa eso de cara al impuesto?
Es vital comprender, para quienes nos escuchan, que esa pérdida o ganancia cambiaria es un ajuste matemático de valoración. Es un impacto generado por variables macroeconómicas. No es el resultado de una nueva venta de bienes o de un servicio prestado.
¿No hubo una nueva transacción real?
Exacto. Se formaliza dentro de la empresa mediante notas de débito o notas de crédito internas, solo para cuadrar la contabilidad, pero carece de los elementos que configuran el hecho imponible. Así que es una fluctuación financiera 100% no sujeta.
Son menos ajustes en el peso de la moneda. Otro terreno súper fértil para el caos son los reintegros y los mandatos. Algo que se ve todos los días, ¿eh? En la administración de condominios comerciales o en los centros médicos.
Sí, eso es pan de cada día.
Pensemos en un edificio de oficinas donde la compañía administradora recibe la factura general de electricidad, la de Corporalec. Luego tiene que dividir ese costo enorme y cobrarle la porción exacta a cada inquilino de las oficinas.
Fíjate, mientras esa factura que se le emite al inquilino sea un reintegro estricto, o sea, el monto puro, sin un solo céntimo de recargo por gastos administrativos o margen de ganancia, transita como una operación no sujeta.
Porque el impuesto ya se pagó.
Exactamente. El IVA que corresponde a ese consumo eléctrico ya fue facturado y retenido por la compañía de electricidad en el recibo matriz. La administradora simplemente está recuperando un dinero que adelantó de su bolsillo. Ahora, si le añade un porcentaje de ganancia por la gestión administrativa, ahí sí nace un servicio gravable.
Claro, porque ya le estás cobrando por el servicio de hacerles el favor de pagar. Ese mismo principio de no añadir recargos comerciales aplica al sector salud, según la guía. Por ejemplo, cuando un paciente paga en la caja de una clínica privada por los honorarios de un médico cirujano. Pero ese médico no es un empleado de la clínica.
Ajá, no está bajo relación de dependencia.
Exacto, es un profesional independiente que usa las instalaciones. ¿Cómo se registra ese ingreso en la clínica?
El análisis jurídico de esa situación arroja que la clínica en realidad no está prestando el servicio de cirugía. Está prestando un servicio de recaudación de fondos para un tercero. A esto se le conoce en el ámbito legal como la figura del patrimonio en procuración, o un mandato.
O sea, la plata pasa por sus manos, pero no es de ellos.
Tal cual. La clínica recibe los fondos, pero no le pertenecen comercialmente. En consecuencia, el registro de esos honorarios médicos en el sistema de facturación de la clínica se procesa como no sujeto.
Es increíble cómo la naturaleza del flujo del dinero determina todo el tratamiento en el ERP. Vamos a elevar la complejidad un poco más y vamos a cruzar fronteras. Las compras internacionales.
A ver, ese es un terreno minado.
Sí. Imagina una planta manufacturera venezolana que compra maquinaria o materia prima a un proveedor en China. La negociación se hace bajo un Incoterm CIF, lo que significa que el costo, el seguro y el flete hasta el puerto de destino ya están cubiertos en esa factura extranjera.
Bueno, el tratamiento de las operaciones internacionales se rige por un principio de territorialidad sumamente estricto. Esa factura comercial emitida en China, por el simple hecho de ocurrir fuera de las fronteras jurisdiccionales del fisco local, nace como una operación no sujeta a la normativa del IVA.
Nace libre de IVA.
Sí, nace libre. Sin embargo, ese estatus dura hasta un instante muy específico en el tiempo y el espacio. El momento exacto en el que el buque llega al puerto y se realiza la declaración de nacionalización definitiva en la aduana venezolana. En ese preciso segundo de importación, se activa el lecho imponible y se genera la obligación del IVA aduanero.
Es como si la factura estuviera, digamos, en un estado de animación suspendida cruzando el océano hasta que toca formalmente el suelo del país.
Es una buena forma de verlo. Y fíjate que en el flujo inverso, en la exportación de servicios, es donde se ve uno de los errores de parametrización que más impacto financiero negativo tiene para las empresas.
Hablemos de eso porque sé que las empresas tecnológicas sufren mucho con esto.
Muchísimo. Tomemos una empresa tecnológica en Venezuela que vende un servicio de suscripción de software. Un modelo SaaS típico, Software as a Service. Y el cliente final está en España.
Claro, el instinto de un analista junior frente a esa factura suele ser muy lineal, ¿no? Piensan, bueno, si mi cliente está en Europa y no le voy a cargar el IVA venezolano en la factura, entonces la matemática fácil es clasificar la venta en el sistema como no sujeta. ¿Ves?
Sí, porque al facturar hacia el exterior, la operación califica jurídicamente como una exportación de servicios y la ley del IVA sí contempla las exportaciones dentro de su radar. Las considera operaciones sujetas, totalmente sujetas, pero les aplica una tasa especial del 0%.
Ok, a ver si entiendo. Si al final no se le cobra IVA al cliente español en ninguno de los dos casos, ni como no sujeto ni como sujeto a tasa cero, ¿qué cambia realmente en la contabilidad interna al elegir una u otra?
Cambia todo. Cambia el derecho de la empresa a recuperar dinero real.
Ah, claro, los créditos fiscales.
Exacto. Cuando la empresa tecnológica compró computadoras, pagó internet, contrató servidores locales en Venezuela para poder desarrollar ese software, pagó IVA por todas esas cosas. Al declarar la exportación como sujeta a tasa cero, la ley le permite a la empresa exigirle al Estado que le devuelva esos créditos fiscales o le permite usarlos contra otros impuestos.
¿Y si lo marca como no sujeto?
Si el sistema expulsa esa venta hacia la categoría de no sujeta por un error de tipeo del analista, el algoritmo de la prorrata anula automáticamente ese derecho a la recuperación. Se pierde la oportunidad de recuperar capital legítimo de la empresa.
Básicamente, clasificarla mal es tomar billetes reales de la caja de la empresa y arrojarlos a una trituradora de papel por puro desconocimiento técnico.
Es un desastre financiero por no entender la diferencia entre cero y nada.
Ambiguos. Pero la guía plantea una situación límite que desafía todos los protocolos internos. Y es cuando el error viene desde afuera de la empresa.
Uy, las facturas de proveedores problemáticos.
Exacto. Llega a la bandeja del Departamento de Cuentas por Pagar una factura física o digital de un proveedor nacional. El problema es que, en la totalización del documento, el emisor sumó de forma global e indiferenciada montos exentos y montos no sujetos. O sea, metió todo mezclado en una sola base imponible global.
Frente a ese escenario, la posición del analista y del sistema ERP debe ser radical. Ese documento fiscal es inválido para su procesamiento contable. Punto.
Pero, a ver, seamos pragmáticos. ¿No existe la posibilidad de que el analista aplique un poco el sentido común, calcule los montos por fuera en un archivo de Excel interno y luego cargue las líneas por separado en el ERP mediante, no sé, un ajuste manual?
Bajo ninguna circunstancia.
¿De plano no se puede?
No. Eso es alterar la integridad del documento original y contraviene de manera frontal las reglas establecidas en la Providencia 0071, que es la norma suprema que dicta cómo debe estructurarse una factura válida en el país.
Claro, la sagrada 0071.
Así es. Si la factura consolida de manera irregular esas bases imponibles, el registro interno en tu ERP va a estar viciado desde su nacimiento. Si un auditor del CENIAD encuentra que la contabilidad de tu sistema desglosa rubros que el documento original agrupa, la sanción es automática contra ti.
Entonces, ¿qué se hace en la práctica?
El protocolo técnico exige devolver el documento inmediatamente, rechazar el pago comercial y solicitar al proveedor la anulación y reemisión de la factura con los subtotales rigurosamente segregados.
O sea, no se puede arreglar en casa un problema de origen. Hay que rebotarla.
Hay que rebotarla, sin contemplaciones.
Viendo la cantidad de vías por las cuales el error humano o de terceros puede infiltrarse en la base de datos, confundir chatarra con inmuebles, obviar la territorialidad en exportaciones, mezclar montos en una factura, la pregunta central que nos queda es, ¿cómo se diseñan barreras de contención robustas? Porque si la capacitación del personal es el primer escudo, el propio sistema ERP tiene que ser el segundo.
Definitivamente. La tecnología del ERP ofrece mecanismos de seguridad infalibles si se configuran con audacia desde el Departamento de IT y de Impuestos. El primero que sugiere la guía es la implementación de hard stops o escudos algorítmicos.
¿Qué son exactamente esos hard stops?
Son bloqueos duros del sistema. Evitan que un documento mal clasificado se guarde en el servidor.
¿Y cómo funciona ese mecanismo de bloqueo en la pantalla del analista que está trabajando?
Bueno, se programan reglas lógicas de validación cruzada. Supongamos que un usuario, por costumbre o simplemente por cansancio al final del día, selecciona en el menú desplegable que la naturaleza de la factura es no sujeta.
Ajá.
Es de segundo y detiene el proceso. Despliega una alerta de error crítica en la pantalla y, lo más importante, congela el botón de guardado.
Literalmente, no te deja avanzar.
No te deja. El asiento contable no nace. No se registra en la base de datos hasta que el usuario corrija la incongruencia entre la justificación legal y el destino del dinero.
O sea, el sistema prefiere frustrar al analista por unos minutos obligándolo a revisar su criterio legal antes de permitir que una inconsistencia viaje a los libros legales y termine en una multa monumental meses después.
Es un mal menor, totalmente justificado.
Y más allá de estos candados automáticos al momento del registro, la guía habla de otra práctica de auditoría preventiva que me pareció súper interesante.
Sí, es vital instaurar un protocolo de conciliación integral en caliente. Ese término es clave, porque el error más común en los departamentos de impuestos es esperar hasta el día del cierre de mes para cuadrar las cifras y preparar la declaración.
Uf, sí. Cuando ya tienes la presión del calendario respirándote en el cuello y cientos de facturas acumuladas en la bandeja.
Exactamente por eso el control debe ser continuo y no dejar todo para el final. A mediados de la quincena, el líder del departamento debe generar reportes que crucen dos universos de datos diferentes en el ERP.
¿Qué datos cruzan?
El gasto total reconocido en la contabilidad general de la empresa contra la base imponible que reporta específicamente el submódulo de los libros de IVA. Esta comparativa en caliente busca cazar lo que llamamos facturas en el limbo.
¿Facturas en el limbo?
Sí, documentos que un gerente aprobó y se registraron como un gasto financiero, pero que por alguna falla sutil en la parametrización de esta categoría, no sujeta, el sistema no los arrastró al libro oficial de impuestos. Se quedaron en el medio.
Claro. Es como hacer un inventario a mitad de vuelo, para asegurar que todos los pasajeros estén en sus asientos correctos y no falte nadie antes del aterrizaje forzoso, que siempre es el cierre contable de fin de mes.
Es la única forma de dormir tranquilo en esta profesión.
Totalmente. Bueno, creo que hemos explorado un territorio sumamente complejo, partiendo desde los cimientos jurídicos del por qué una operación jamás llegó a sentarse en el restaurante del hecho imponible, hasta entender cómo un error de concepto, un simple clic, altera el delicado equilibrio matemático de la receta de la prorrata.
Es un análisis que demuestra, sin lugar a dudas, que la carga de información en los sistemas empresariales modernos dejó de ser una labor mecanizada de simple transcripción.
Ya no somos pasadores de datos.
Para nada. Hoy en día, alimentar un ERP demanda un profundo criterio legal, financiero y tecnológico, todo a la vez.
Y ese es un conocimiento que transforma el valor del profesional en el mercado. El dominio del marco tributario contemporáneo, al menos en este nivel de consultoría, ya no se limita a recitar artículos de gacetas oficiales de memoria.
No, eso ya no basta.
Implica descifrar la psicología detrás del diseño del software fiscalizador. La pregunta clave que debemos hacernos frente a cualquier transacción inusual en el escritorio dejó de ser simplemente, oye, ¿qué porcentaje de impuesto debo calcular aquí?
Claro, la interrogante que verdaderamente protege el patrimonio de una organización hoy en día es mucho más profunda, y creo que es la reflexión que debemos llevarnos de toda esta guía.
¿Cuál sería esa reflexión final?
Cada vez que clasifiques una factura, debes preguntarte, ¿cómo interpretará un algoritmo ciego, automatizado y carente de contexto humano el rastro digital que este registro va a dejar en las entrañas de mi base de datos?
¡Wow!
Comprender esa dinámica de causa y efecto con la máquina es lo que separa a un simple operador de datos de un auténtico arquitecto de la seguridad fiscal.
Una perspectiva que redefine por completo la responsabilidad contable. Excelentes palabras para cerrar este tema tan denso pero tan necesario. Este análisis ha sido presentado por AdaptaPro. Recuerden, un simple clic en una lista desplegable tiene el potencial de ser el origen de un incendio masivo, pero con la comprensión adecuada y una parametrización de precisión quirúrgica, ese mismo sistema se convierte en el cortafuegos definitivo de su organización.